Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-40-51-41-81. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, correspondiente al lunes 5 de agosto de 2024. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen mi búsqueda, mi alcance, mi portento, renacentistas y enciclopédicos, una vez más, renacentistas y enciclopédicos, mis modos algo alambicados, por momentos muy recargados, propios de la hipérbole barroca o de naturaleza barroca, modos barrocos, y mi forma de acometer, interpretar la vida, enfrentarla, encararla cual tragedia romántica. Todos periodos que tratamos en Economía y Cultura, desde el punto de vista musical, filosófico, de las ciencias, de las artes. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, que me presenta con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad británicas, propias de un libreto que yo le brindé, o suministré al señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya saludamos, como también a Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Y por supuesto, al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Por extensión, a sus hijas María Elena y Sarita, son tres las hijas, pero con quien estuve reunido hace poco, ¿sí?, concomitantemente o con carácter de silogismo deductivo, también saludo a María Elena y a Sarita Crito. Respecto de mis colegas, periodistas, locutores, abogados, pensadores, intelectuales, que hacen lo mismo que yo, también los saludo muy efusiva y calurosamente, con la efusión de tu espíritu, creo recordar, en las misas. Hacen lo mismo que yo en términos de idea, conducción y producción general. Respecto del protocolo y ceremonial y el preámbulo inicial, nuestro sitio web es el www.radioamadeus.com.ar, www.radioamadeus.com.ar. Contamos asimismo con líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Búscanos también en Instagram y Facebook como Amadeus 91.1 o Radio Amadeus 91.1. Mi número de celular al aire, que brindo sin ninguna clase de tapujos, ambajes, pruritos, reservas, es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Durante la última audición, olvidé consignar los motivos, la serie de motivos, las múltiples razones, si bien no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos, por los cuales doy mi número de celular al aire. Entonces lo voy a hacer de manera anticipada. Ofrezco de esta forma mis servicios profesionales como economista profesional, consultor financiero, profesor universitario, ensayista, etcétera, en tres áreas. Uno, macroeconomía y finanzas corporativas. Durante buena parte de mi vida, una vertiente profesional, digamos un nicho de mercado en términos de la mercadotecnia, significaba una serie de áreas: dar clases en la universidad y en colegios ingleses, o mejor dicho, colegios argentinos con la modalidad de bachillerato internacional de la Universidad de Oxford, con el syllabus, el programa, para materias del tipo economics, business management, mathematics, thinking skills, o bien del formato colegios con los exámenes internacionales, en algunos casos había una mixtura, de la Universidad de Cambridge, en materia de economics, business studies, mathematics, thinking skills, exámenes del tipo IGCSE, ASA level o bien A level, ¿correcto? Entonces, eso hacía durante la semana o incluso algunas clases de posgrado. Y el fin de semana iba a dar clases a consejos profesionales de ciencias económicas del interior de nuestra República Argentina, o cámaras empresarias industriales o lo que fuere. Macro y finanzas corporativas. 2. Evaluación de proyectos de inversión en el sector real, en el sector privado de la economía. Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión. Y el cálculo o la determinación del impacto de dichos proyectos de inversión, en este caso la evaluación de impacto, la evaluación de la repercusión socioambiental, trasladando precios de mercado a la neoclásica o a la austríaca hacia valores a la Sraffa o a la Marx. Piero Sraffa, la producción de mercancías por medio de mercancías, un libro muy complejo, lleno de derivadas e integrales, ¿sí? O ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿correcto? Poco contenido de texto teórico explicativo, sobre todo matemática muy avanzada, para un quinto año de una licenciatura convencional en economía, ¿correcto? Tomando como caso testigo Córdoba y Junín, es decir, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y viceversa, trasladando valores a la Marx o a la Sraffa hacia precios de mercado a la neoclásica o a la austríaca. Es importante decir esto, porque también esto se gana con la experiencia y al haber hecho carrera en la investigación, docencia, universitarias. Básicamente nuestra profesión está sesgada y dominada por el cálculo neoclásico, ¿correcto? Tan es así que yo solía dar estas explicaciones de valor diferencial o valor agregado para enriquecer las clases en aras de la excelencia académica. Si bien, como soy una persona autocrítica, ¿correcto? Nadie es el mejor juez y jurado de la propia vida, pero en mi caso no precisamente por la autocomplacencia, que también puede ser una debilidad humana a la que estoy sujeto, sino por todo lo contrario. La autocrítica, por momentos cruenta, impiadosa, devastadora. Entonces, en aras de la excelencia académica, yo a veces perdía un grado, 1%, 10% de la especificidad para la que se me contrataba. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en algunos de estos cursos yo les decía a los chicos, escúchenme una cosita, bueno, esta es una forma un poco sencilla, ¿no? Pero no ramplona, no vulgar, no prostibularia, no soez. Este multiple choice, estos exámenes con respuestas de elección, selección múltiple, sepan que está construido para un formato de economía neoclásica, casi como el formato de el fin de las ideologías, ¿de acuerdo? Que esto se escribía hacia los 90, con el imperio del consenso de Washington, la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, y todos, entre comillas, adoptando crédito también está vinculado al credo, a un credo, entre comillas, neoliberal, si bien no me gusta la palabra neoliberal, porque está sesgada de carga ideológica peyorativa. Entonces, la forma de responder esas preguntas tenía que ver con un paradigma neoclásico, no necesariamente austríaco, pero sí neoclásico. Si esas preguntas se veían con un paraguas heterodoxo, ¿sí?, neo-keynesiano de izquierdas, tal vez las respuestas hubieran sido diferentes, y mucho más si el paradigma hubiera sido marxista. Eso le decía a los chicos. O sea, esta no es la verdad revelada, esto no es la Biblia para nosotros. Básicamente, en general, eran colegios, digamos, donde el grueso era católico o incluso protestantes, ¿no es así? Bien, entonces es importante que yo diga esto, o por lo menos, esto, chicos, no es la Torá, no es el Corán, no es la Biblia. Acá se responde a un paradigma, y eso es amplitud de miras intelectual, ¿no? ¿Correcto? Eso es disciplina intelectual, ¿sí? Y honestidad intelectual. siempre me gusta introducir algún elemento distinto en los programas, porque si no, si estuviera todo pautado y si no hubiera un margen librado a la creatividad, a la inventiva, al talento, a la imaginación, ¿qué sería todo esto? Y espero que ustedes valoren muy particularmente esto, porque esta es una forma también de producir nicho de mercado dentro de los medios. Esta es una forma de segmentar mercados y diferenciar productos. Esta es mi apuesta también a una mayor inserción en los medios y hacer una carrera, si se puede, exitosa en los medios, sabiendo que mi heráldica, mi mística, mi impronta, es la de un Don Quijote y la de un Cid Campeador, que apuesta a una suerte de neopositivismo en la vida, a la August Comte, haciendo mi propia reversión, porque mi orgullo intelectual me impide copiar. ¿En qué he creído en toda la vida? Tal vez inspirado por el doctor Mariano Grondona. Que cada día que pasa, cada día que intentamos crecer y en lo posible madurar, ser mejores académicos, mejores hombres de radio, mejores personas, mejores amantes, mejores deportistas, aristocracia del mérito y del espíritu, de tal suerte que en el mejor de los escenarios los más calificados prevalezcan y rijan en escenarios de movilidad social ascendente y descendente, porque el privilegio de servir al pueblo es un privilegio, ser ungido para eso, no para aprovecharse de, sino para servir. Tan solo si uno es un buen católico apostólico romano, esto surge a las claras, no es ningún invento mío. Y si dejo de servir al pueblo, si lo hago de manera desleal, infiel e ineficiente, debo ser reemplazado, no debo tener monopolios, oligopolios o cotos de caza. Cuando los leones machos fracasan en sus roles, son sustituidos por machos más fuertes y más jóvenes, que cuiden mejor a los vástagos y que ocupen mejores roles, más eficientes en las cacerías. La naturaleza es sabia. ¿Por qué nosotros habríamos de apartarnos de eso? A menos que querramos un estado quebrado, una nación fallida y una especie en extinción. Luego regreso al libreto. Es decir, que si ustedes siguen a Darwin, más Spencer, más Nietzsche, más Schumpeter, más Álvarez Vidal, hay una cierta línea. ¿De acuerdo? Síganlo también a Agustín Laje, a Axel Kaiser, a Nicolás Márquez. ¿De acuerdo? Bien, entonces, dicho esto, como hice un introito algo diferente, vamos a dar un descanso y le pido a Ricardito un primer intervalo, interludio, intermezzo musical. Muchas gracias, Ricardo. Tal vez surgió, iba a ser más divertido, dado que es televisión en vivo sobre radio en vivo, cuando volvía a calzarme los auriculares. Bien, ya recibo algunos saludos de mi camarada de armas, colega profesional como licenciado en economía y destacadísimo profesor de la Escuela Superior de Guerra, Martín Márquez Miranda, con quien compartí el aula de académica primero séptima durante primer año del Colegio Militar en el año 1984. Muy bien, y también aquí recibo de Pianos Riesenfeld, es decir, Gabriel Riesenfeld, también una felicitación de todos los integrantes, de un aplauso para el asador, cuyo alma mater es el doctor Gustavo Domingo, y luego seguiré saludando gente, al periodista y abogado Damián Gianoli, de la excelsa y bellísima bailarina Claudia Prandtl en Berlín, Alemania, del señor, con mayúsculas, Juan Fernando de la Torre, a la vieja usanza, si hablamos de Cid Campeadores y Don Quijotes, caballero de armadura reluciente, caballero de armadura reluciente en serio, correcto, más allá de que yo hago concesiones por cortesía, por gentileza, por amabilidad, Juan Fernando lo es en serio, correcto, con lo cual distingo, cuando lo digo en parte cierto y en parte cortesía, y aquellos que lo son el núcleo duro, centro neurálgico o médula espinal. Del ingeniero Guillermo Cuenca, también del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, y del doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno mío de las primeras materias de economía de una facultad de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, me faltó el beso enorme para mi tía Helenice Verdum Chimoes en Santos y San Pablo, Brasil, para mi amigo entrañable, camarada de armas, Pablo Eduardo Cerveto, gran hombre de negocios, jefe de familia y padre de familia, para el tan agradecido Enrique Chaque Azuaga, que dice que yo le inspiré en su carrera, teniendo en cuenta que un contador público a rajatabla tendrá 5 materias de economía en una carrera convencional de 33 materias de contador público. Él es presidente y CEO, Chief Executive Officer de multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva. Y, por supuesto, a mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy economista jefe honorario. Mi principal sponsor histórico, como también al doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico. El temario de hoy es muy rico. Crisis previsional, 3 de cada 4 jubilaciones otorgadas durante el 2024 tuvieron moratoria por falta de aportes. Petróleo, luego de 30 años, Argentina apunta de nuevo a 1 millón de barriles por día. Números precisos, específicos, que dimensionan. La baja de los precios de la soja, otro golpe a las reservas del Banco Central, que están en el orden de los 3.500 millones de dólares netas libres, líquidas, negativas. 7 de cada 10 dólares que ingresan al país los aporta el agro. El precio actual de la oleaginosa es el más bajo en los últimos 4 años, ¿correcto? Bien, y en ese contexto yo voy, ¿sí?, tildando las cosas que ya dije. Cifras, noticias, política cambiaria, política monetaria. Luego también voy a hacer una vez más esa distinción entre los millones, los billones y los trillones en la lectura anglosajona y en nuestra lectura española, argentina, ¿de acuerdo? Les pido una vez más que 1 millón es lo mismo en pesos, euros, dólares, libras esterlinas, donde fuere que fuere, ¿de acuerdo? Ahora bien, en la notación anglosajona, 1 billón es 1 billón es 1.000 de 1 millón. Y 1 trillón es 1.000 de 1.000 de 1 millón. Entonces, 1 trillón anglosajón es 1 billón. 1 billón español o argentino. No había concluido con mis experticias 11-2-305-30-27. Si no me vendo aquí, ¿dónde me voy a vender? La evaluación de proyectos de inversión y la determinación de impacto socioambiental y viceversa. Y tres, tal vez lo más importante, mi carácter de, o laborar en carácter de ingeniero financiero en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Los futuros forwards, los contratos de futuros, los contratos financieros de opción sobre activos subyacentes reales o bien financieros, llámese tasas de interés, tipos de cambio, y los contratos de permuta, canje financieros o swaps. 1 y 4, extra bursátiles, over the counter, tailor made, diseñados a la medida de las partes que contratan. 2 y 3, formales, bursátiles. Todas y cada una de las condiciones del contrato o cláusulas están diseñados por el mercado de valores donde cotizan, la Cámara de Compensación y Clearing. Estoy contento de que he sido preciso. Lo que yo ofrezco como empresario de cultura lo diré hacia el final. Ahora quiero concentrarme en una serie de cosas. Lo que voy a decir de petróleo, ¿sí?, va a ser un pequeño homenaje a mi padre, ya que él producía insumos de capital para las industrias de proceso. ¿Cuáles son las industrias de proceso? El gas y el petróleo. Entonces, a mi padre le gustaría, cuando yo hablo de cosas, ¿correcto?, de cosas ingenieriles, es decir, los conocimientos profundos de cuestiones profundas, ¿sí?, más allá de ese desvarío, esa exuberancia propia de mi padre y mía, yo me hago absolutamente cargo, una exuberancia tal vez irracional, cuando nos poníamos en algo fundamentalistas, ¿sí?, y hablábamos de el empresario como el gran empresario agropecuario o el gran empresario industrial, no importa la dimensión o escala, ¿sí?, teniendo en cuenta que en realidad uno puede ser un empresario muy exitoso vendiendo revestimientos para interiores, teniendo una gran consultora económico-financiera de mercado de capitales, una LIC o sociedad de bolsa, ¿no es así?, un gran estudio de contadores, una gran sociedad de arquitectos, ¿de acuerdo? No necesariamente tiene que ser la producción de las cosas, eso lo aprendí con el tiempo. Bien, también tengo la teoría austríaca del capital y del interés, lo que dice Samuelson, y tal vez alguna reflexión que yo haga en términos de la definición de valores presentes descontados o valores actuales netos, y tal vez alguna, ¿por qué no?, alguna discusión de derivadas e integrales, ¿por qué no? Hay que participar a la gente a que aprenda. Esa es la función de los medios. Lo voy a decir una vez más. ¿Qué diablos, correcto, porque no quiero decir la punta del barco, sería poco elegante de mi parte, significa Doña Rosa? Explíquelo para Doña Rosa. ¿Acaso Doña Rosa es idiota, ignorante o estúpida, analfabeta? Y si lo fuera, desde los medios, ¿debiera yo abonar para que continúe ella en esa circunstancia? Y más, y doblo la apuesta a lo Zlatan Ibrahimovic y a lo Germán Álvarez Vidal. ¿Qué quiere decir cuando uno entrevista a un gran economista, o por lo menos un famoso, renombrado economista de la plaza, ingeniero, médico, supongamos que estamos con Favaloro o lo que fuere, y le decimos, para que entienda la gente, ¿saben lo que yo sospecho? Claro, este es mi pasaje de los programas, que quiere decir derribando fetiches y inexorablemente perdiendo amigos. Que el que no entiende es el que pregunta. Entonces, si no entiende el que pregunta, no es un buen interlocutor. ¿Qué hace allí? ¿Por qué trabaja? ¿Porque no estoy allí? Ah, me olvidé que las variables son amigo, amante, pariente. Bien. Bueno, voy a dejar un rato, digamos, mis caballos, mis espadas, mis lanzas y mis escudos, y continúo con los puntos que tengo aquí previstos. Entonces, vamos por un rato a las cosas, como diría mi padre. Bien, en el primer semestre de 2024, ¿sí?, y ahora estamos hablando de producción y exportación. Bien, voy a retomar con algún párrafo anterior. Si se tiene en cuenta que aproximadamente la mitad, ¿sí?, de esa producción unos 500.000 barriles por día. Se utilizará o se utilizaría para la refinación de combustibles en el mercado interno y que los precios se mantendrían estables entre 80 y 85 dólares por barril, la Argentina podría tener exportaciones de petróleo crudo, ¿sí?, dentro de pocos años por unos 15.000 millones de dólares, estiman en la industria. En el primer semestre de 2024, esa cifra ascendió a 2.534 millones, un 60% más que en el mismo periodo del año pasado, según el INDEC. Así, en el mediano plazo, se podría multiplicar por 6 el valor de ventas al exterior. Un dato es demostrativo de la incidencia de Vaca Muerta, la producción no convencional, principalmente shale, y muy poco de tight, ¿sí?, que necesitan de una, ¿sí?, aquí de una técnica de inyección de agua a mucha presión para perforar la roca donde está atrapado el combustible, es decir, fracking. Y esto representa el 54% del total. Ya es superior a la extracción convencional, donde el recurso fluye libremente en los reservorios. A diferencia de la actividad convencional, donde mayor cantidad de pozos implica más posibilidad de extracción de recursos, en Vaca Muerta la productividad se mide por cantidad y velocidad de las etapas de fractura, así como la longitud horizontal de los pozos. Por ejemplo, YPF celebró que se volvió a romper un récord de velocidad de perforación en Vaca Muerta luego de haber realizado 1.543 metros de rama lateral en 24 horas, según acotó en un comunicado. Entonces, por favor, Ricardo, más música. Gracias, Ricardo. Bien, para este segmento no me voy a poner los auriculares. Bien, le voy ganando tiempo al tiempo, pese a mi larga introducción, que después me hace temer si podré ser eficiente en términos de la definición neoclásica de economía, la administración, que es la administratecnia en versión Mario Bunge, la administración eficaz y eficiente del tiempo, en este caso, de los recursos escasos, limitados, finitos, para la satisfacción de deseos, necesidades, objetivos, ambiciones, aspiraciones múltiples, pero de naturaleza ilimitada, infinita. Esa es la definición tradicional, pero eso es neoclásico, ¿correcto? No es que sea la única definición de la ciencia económica. Esa es la versión neoclásica de ciencia de la escasez. Entonces tengo de hoy beneficios y costos de la actual política cambiaria, en la versión recuperar el valor del peso o devaluar, por Aldo Abraham, o bien pérdida de mercados, por Sergio Abrevalla. Aldo Abraham es director de la Fundación Libertad y Progreso. Es un economista profesional y académico de mucho prestigio, de naturaleza liberal. En cambio, Sergio Abrevalla está vinculado, ¿sí?, a Margarita Stolbizer, ¿sí? Bien, entonces, también tengo la teoría austríaca, ¿sí? Entonces, voy a traer a los austríacos por un momento aquí nuevamente a mi programa. Teoría austríaca del capital y del interés, ¿sí? Página 669. Siempre resulta difícil el mantenimiento de una tasa de interés nominal o monetaria igual a cero o negativa sin alguna forma de depreciación del dinero. Si el dinero no se está depreciando, la demanda de dinero para atesorar a una tasa de interés nominal igual a cero o negativa elevará siempre la tasa porque el costo de almacenamiento del dinero es insignificante. En ausencia de la inflación, puede obtenerse una tasa monetaria igual a cero o negativa mediante un impuesto a la tenencia de efectivo y depósitos por periodo de tiempo. Por cierto, este es el origen del plan de dinero estampado de Hessel para estimular la inversión. En ausencia de cambios en los precios, la tasa de interés monetaria o nominal no puede ser igual a cero o negativa si la tasa de interés real es positiva. ¿Quién no sería un empresario si sus acreedores estuviesen dispuestos a pagar por él? La demanda excesiva de préstamos productivos elevaría la tasa monetaria o nominal hasta un nivel mayor que cero. En cambio, la tasa de interés real podría ser igual a cero, pero nunca podría ser negativa. Los bienes pueden conservarse hacia el futuro, pero no pueden conservarse hacia el pasado. Cuando la tasa real de interés es positiva, los individuos se ven inducidos a convertir los bienes presentes en bienes futuros, y esto es siempre físicamente posible, por lo menos si algunos bienes no son perecederos. Pero a una tasa real negativa hay un incentivo para convertir los bienes futuros en bienes presentes. Esto solo puede realizarse en la medida en que puede echarse mano, ¿sí?, a los acervos de bienes. Por lo tanto, una tasa real negativa genera una demanda infinita de bienes presentes de naturaleza perecedera, lo que tenderá a reducir a cero la tasa real. Música nuevamente, por favor. Thank you. Gracias, Ricardo. Esta vez me sorprendiste. Bien, tengo tantas cosas para hoy. Difícilmente podré ubicar todo lo que yo quería. Pero, por ejemplo, tengo mis apuntes respecto de las políticas de oferta, ¿sí? Supply side policies, en contra de las confrontadas con las políticas que estimulan la demanda. En cualquier caso, yo traigo historias personales para poder darles clases. En algún momento, en diversas etapas donde yo trabajé en el Ministerio de Economía, en alguna oportunidad, sí, yo trabajé para el subsecretario Pablo Rojo, que era el funcionario estrella del doctor Domingo Felipe Cavallo, el más exitoso del primer Menem, por decirlo de esta forma. Creo que quedó súper claro. ¿Sí? El autor del decreto de desregulación 2284-91. Yo venía de la subsecretaría de desregulación y reestructuración productiva, con lo cual llegaba desregulación con cometidos reguladores, ¿correcto? Que era, ¿qué medidas se podían tomar desde el Estado para disminuir el impacto, eventualmente salvaje, en actividad y empleo, en empleo sobre todo, de privatizaciones, desregulación, etcétera, etcétera? Entonces yo les ilustro con un ejemplo. Rojo, incluso, al igual que Melconian y algún otro colega economista profesional de renombre, iban a ser eventualmente los ministros de Economía de un Menem 2003. No sé si ustedes recuerdan. Bien, supply side policies. En algún momento, Rojo argumentaba, digamos, esto es brillante desde el punto de vista conceptual. Nosotros no venimos a hacer política, digamos, política sectorial, sino política factorial. Lo voy a ilustrar con lo que sigue. Ergo, nuestras medidas tenderán a reducir el costo del capital y el costo del trabajo para que las empresas incorporen más capital y más trabajo para expandir la oferta agregada. En cierta forma no fue así, porque hubo una política deliberada para favorecer automotrices. No sé si se acuerdan de una condena a Franco Macri, donde tenía que haber un equivalente de importación y producción local a cambio de tantas unidades exportadas. Les invito a investigar, se comunican conmigo. Y alguna política para favorecer a pymes en la producción de bienes de capital. Esto como ejemplo. ¿Y qué sería una política sectorial? Favorecer a sectores que uno considera estratégicos. Y esto es heterodoxia, por ejemplo. No es ortodoxia económica. Entonces, en las supply side policies, los objetivos pueden ser obtener, ¿sí?, crecimiento económico de largo plazo, ¿sí?, incrementando la capacidad productiva de la economía, ¿correcto? Es decir, aumentar la infraestructura, ¿sí?, instalada en la industria. Creo que ya les expliqué, crisis 2001-2002, el PBI potencial era de 500 mil millones de dólares, pero tras 4 años de caída, o bien 4 años y un trimestre de caída de la inversión bruta interna, ¿sí?, la producción efectiva, el producto bruto efectivo, era 250 mil millones de dólares. ¿Por qué producíamos 500 billones de dólares menos 250 billones? ¿Qué da esa cuenta? 250 mil millones de dólares menos. Porque había 25% de desempleo de mano de obra y 50% de infraestructura ociosa. ¿Estamos claros? Se supone que las políticas de oferta van a aumentar la capacidad de producción de la economía. Van a incrementar la competencia y la eficiencia, la competitividad. Van a reducir los costos laborales, ¿sí?, y el desempleo a través de una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo. No sé si se acuerdan las leyes laborales, el decreto de desregulación laboral, ¿de acuerdo?, en tiempos del primer Menem Cavallo, donde se llegó en el año 95 a 18,6% de desempleo. Reducir la inflación para incrementar la competitividad internacional. Incrementar el incentivo de las firmas para invertir en innovación, reduciendo los costos totales. Por supuesto que hay ciertas políticas del lado de la oferta orientadas, ¿sí?, a que las, digamos, las decisiones sean microeconómicas estrictamente, ¿sí?, por los intervinientes en los mercados, familias y empresas, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo podríamos estimular las mejores decisiones desde el Estado, ¿sí?, reduciendo los impuestos sobre el ingreso a los hogares, ¿correcto?, o bien reduciendo los impuestos corporativos a las grandes corporaciones. Desde el punto de vista de reformas en el mercado laboral, eliminando el salario mínimo vital y móvil, o eliminando, fíjense, eliminando los beneficios por desempleo. Ricardo, decime más o menos cuánto tiempo tengo. 8, muy bien, gracias. Otra cuestión desreguladora, en términos de supply side policies, desregular, privatizar, políticas específicas para incrementar la competencia y eliminar las trabas a cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, liberalización del comercio. Pero tiene limitaciones, así analizamos los economistas, ¿no? Los pros y los contras. Limitaciones para las políticas de oferta basadas en el mercado, ¿sí? Si se produce una reducción en el ingreso de los hogares, ¿sí?, esto podría significar un menor incentivo a trabajar. Si se reducen los impuestos sobre las grandes corporaciones o sobre las grandes fortunas, crecería la inequidad en términos de ingresos. ¿Sí? De la misma forma, si usted reduce los impuestos corporativos, alguien tiene que pagar por esto. Entonces, usted tiene income inequality. Usted reforma los mercados laborales y pueden caer los estándares de vida, afectando principalmente, ¿sí?, a sindicatos, es decir, a los empleados sindicalizados y a aquellos que perciben menores ingresos, ¿sí? La desregulación puede ocasionar consecuencias negativas en el medio ambiente, ¿sí?, reducir la protección a los trabajadores en los empleos de alto riesgo, ¿sí?, e incrementar, es decir, empeorar las condiciones de trabajo. Bueno, muy bien, esta es una forma de analizar en economía. ¿Qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, 6 piezas del ballet Cenicienta, opus 102, escritas en 1944, 1, vals, Cenicienta y el Príncipe, al piano Boris Berman. Yo voy a intentar, si bien la letra a pie de página de un libro con letras diminutas es más diminuta aún. Yo quería traer alguna cuestión de la frontera de posibilidades de producción en términos de enfrentar los costos del trabajo y del capital para alcanzar la producción más eficiente, ¿sí? Entonces, yo luego les introduzco. Esto demuestra que Samuelson se equivocó cuando habló de la frontera de los precios de los factores trabajo y capital. La tasa de interés no es el precio de los bienes de capital. Y para determinar los rendimientos de los bienes de capital, no debemos consultar la teoría del interés, sino la teoría de las rentas y de las cuasi-rentas. Como acabamos de ver, la razón de la tasa salarial a las ganancias del capital se expresa totalmente en términos físicos, porque tanto el numerador como el denominador son flujos monetarios por unidad física, por unidad de tiempo. En cambio, la razón de la tasa salarial a la tasa de interés, representada por la frontera de precios de los factores trabajo y capital, se expresa en términos de valor, porque estamos dividiendo un flujo monetario por unidad física, por unidad de tiempo, entre un número puro, o sea, un flujo monetario por cantidad monetaria, por unidad de tiempo. En suma, estamos dividiendo un flujo por una tasa porcentual. Espero que haya quedado más o menos claro. Decime, querido amigo, ¿cuánto tiempo tengo? 5. Bueno, muchas gracias. Al final me salió mucho mejor de lo que yo creía. Bien, quiero traer algo de los beneficios y costos de la actual política cambiaria, ¿sí? Escrito por Aldo Abraham. Parte de la discusión económica actual pasa por si el dólar está atrasado y, por ende, si hay que devaluar. Primero, aclaremos que el peso puede valer, ¿sí? O puede devaluarse, es decir, puede ganar valor o puede perder valor, ¿sí? Por diversos factores. Por un lado, cuando el Banco Central de la República Argentina, produciendo dinero de más o más del que la gente quiere, ¿sí? Ya que al hacerlo pasa como con cualquier otro activo cuando hay un cierto margen de competencia, ¿sí? Usted sobreoferta dinero que la gente no está demandando. También puede depreciarse nuestra moneda porque la gente disminuye la demanda de moneda local, una situación que suele darse para evitar, ¿sí? Que el BCRA la sigue empobreciendo, cobrándole el impuesto inflacionario. De hecho, el proceso hiperinflacionario con que terminó, ¿sí? la anterior gestión es la combinación de ambos factores. Quiero decirles, 211% de inflación es un régimen de alta inflación, no es hiperinflación, ¿sí? Lo que sí podemos decir es que nuestra economía, que perdió en los últimos 10 o 15 años 25 puntos porcentuales de productividad media, está estancada de 2011, está estancada desde 2011. Produce en términos de miles de millones de pesos entre 720 y 736 mil millones de pesos, ¿correcto? A precios de 2004, ¿correcto? PBI real a precios de mercado de año base y en términos de valores nominales o corrientes en dólares, estamos produciendo alguna cifra entre 500 mil millones de dólares, ¿sí? Y 631 mil millones de dólares. Si hacemos 442 mil millones de dólares, algo más de eso, stock de deuda bruta a valor residual sobre producto, que ya explicamos, es stock sobre flujo, pero nos da algún grado de apalancamiento, ¿sí? Que está en el 88.4%. ¿Sí? Los números son importantes para dimensionar. Bien, voy a comentarles una vez más. Viva Perón, me dice Ricardo desde los controles. Que, bien, la próxima vamos a hablar de ¿existe relación entre las escuelas económicas y la política económica? Está claro que muchas veces no. Javier es anarco libertario capitalista, ergo austríaco extremo, y muchas de las medidas son heterodoxas, y menos aún libertarias estrictamente, ¿sí? Alguien dice que juega al Estado como quien juega con una PlayStation, pero mucho antes otros hicieron lo mismo, ¿sí? En materia de finanzas, señales que leen y señales que dan los mercados. Hacia un septiembre con rebaja de tasa por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La deuda en dólares ganó la pulseada. ¿Qué indican los valores sobre la inflación? El canje que se les ofrece a los bancos en la Argentina. Mi proyecto como empresario cultural. Yo puedo llevarlos a los gringos, no sé si, a los extranjeros que conozco en las milongas. Creo que no va a haber tiempo para los saludos, así que los voy a hacer muy rápidamente ahora. Sí, a contemplar y extasiarse con cada Berni, con cada Soldi, con cada Spilimbergo, con cada Jules Solar, con cada Petoruti, ¿no es así? O bien a salas de concierto donde se ejecutan Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, los hermanos Castro, música de nuestros próceres. Entonces ahora seré algo desordenado en la enunciación de los saludos, pero los diré al fin. Para Patricia en Francia y en Ginebra, Suiza. Para todos los integrantes, un aplauso para el asador, haciendo foco en el doctor Gilberto Guillermo Gil y al doctor e ingeniero Alex Daciano y el doctor Gustavo Domingo del Coro, nuestro señor director Claudio Messina y todos mis compañeros de las diversas cuerdas. Bien, al licenciado Guillermo Rucci, vicepresidente y secretario de Comunicaciones de Republicanos Unidos. a la doctora Meriem Zebrail Vera, de Un aplauso para el asador. Bien, al doctor Cristian de Lepiane, egresado de la Fraternidad ISA 1983, igual que el doctor Eduardo Firpo, igual que el doctor Marcelo Rizzo, igual que las dos bellas intelectuales y almas sensibles, filósofas y literatas, Itatí Roleri y Lía Bachmann. Bien, tantos amigos. Juan Cruz Gorsch Palau, fotógrafo profesional, egresado de la misma fraternidad, y al doctor Antonio Tony Carruba, a José Lavalle, empresario exitoso de noble corazón, el doctor Fernando Andrade, a Sabina, bellísima alemana y gran bailarina, a la doctora Neil, también bellísima y gran bailarina, tanta gente, al director Alfredo Corral, a Micaela Márquez, conseguí bailarina de tango para competir, a Jacqueline Dijoux, muchos besos, un cariño enorme para mi destacada colega y profesora de la UCA, colega profesional y colega docente universitaria, la licenciada Laura Gregorati de Pena, como también a la bellísima bailarina de tango y mujer de negocios Patricia en Ancona, como a mi colega economista, bellísima mujer Carla de Venecia, empresaria y con un MBA, como también a mi amigo el profesor de Relaciones Internacionales Chalmers, ¿sí? Haitiano, con una hermosa familia, gran bailarín, que lo conocí en la comedia, como también a Claudia de Massachusetts y a dos mujeres de Brasil, la doctora Enilde Guerra de Porto Alegre, bellísima, con muchísima clase, gran bailarina, cirujana oncológica, como también a su amiga, la licenciada Ana Tofani, psicóloga, ella también bellísima, con una gran clase, con un gran don de gentes, que ahora está en un congreso, mujer de Porto Alegre, que está en un congreso en Río de Janeiro. Conmemoramos la memoria del venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien postuló, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, ineludibles, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho. Buenas noches. Bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-4051-4181. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.